Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a este su último café, programa de los martes que organiza y dirige el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Esta semana nos ha traído el duro suceso de Mocoa, una situación donde aproximadamente unas 262 familias están viviendo una situación de dolor muy grande con esta catástrofe, y que es un llamado también no solamente a escuchar la noticia y a estar pendiente de lo que el otro necesita, sino también a movilizar el corazón, a movilizarnos nosotros dentro de nuestro propio recurso económico, a permitirnos también ser solidarios y hacer un aporte en medio de toda la necesidad que estas familias están teniendo hoy. Desafortunadamente, como en las grandes catástrofes, quienes más sufren son las personas de menos recursos, personas que por situaciones de pobreza, por situaciones de desplazamiento, por situaciones de violencia, tienen que crear unas casas temporales o cimentar sus casas a las orillas de los ríos, y esto ha generado también un gran impacto de muerte, destrucción, que no nos puede seguir llevando a la indiferencia. Una noticia más de estas. Ya escuchábamos las semanas pasadas todo lo que sucedió en Perú, y escuchábamos también decir, ay, pobre gente de Perú, cómo sufre, ay, pobre gente, cómo está de mal. Y esta semana nos tocó a nosotros, y cómo nosotros vamos a empezar también a movilizarnos, no solamente desde, ay, pobrecito, lo que les pasó, sino cómo nosotros estamos llamados también a orar para que estas personas colombianas que están sufriendo en este momento esta gran situación difícil, pues puedan tener también una oportunidad, una esperanza de salir de la terrible situación, ya sea de pérdida total de sus cosas, ya sea de pérdida de sus familias, o ya sea de un abandono y una desesperanza total por parte del Estado. Para abordar este tema y para también ayudarnos a reflexionar sobre nuestra misión frente a lo que estas terribles catástrofes naturales nos están suscitando, hemos invitado hoy a Edwin Reina, profesor del Instituto Bíblico. Edwin, bienvenido.
Hola, Ivonne, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias. Muy contento por compartir con ustedes un rato en este espacio.
Gracias, Edwin. Pues queremos invitarte hoy no solamente pues a compartir este dolor y esta tristeza que genera esta noticia tan difícil y tan dura, sino también que nos ayudes a reflexionar sobre el sentido de la solidaridad. El sentido no solamente como un valor humano muy altruista, sino que es también todo el ejercicio de movilizarnos internamente, espiritualmente, para hacer de la solidaridad un ejercicio de construcción del reino de Dios también en medio de esta situación tan difícil que vive hoy nuestro país.
Claro que sí, bueno, iluminaremos la reflexión desde la palabra de Dios y miraremos cómo el Señor va mostrando a través de su historia de salvación, de esta historia en la que estamos nosotros, cómo actúa como un Dios solidario y cómo esa solidaridad de Dios se va a dar por medio de la humanidad. Nosotros estamos llamados, y desde ya lo podemos decir, llamados a ser solidarios al estilo de Dios. Entonces yo creería que por allí podremos abordar este tema y esta reflexión.
Eso suena muy difícil, al estilo de Dios. Eso suena un compromiso total con todos aquellos que nos están necesitando hoy. ¿Desde qué tema o desde qué texto más bien vamos a empezar a abordar, o desde qué libro del texto bíblico vamos a empezar a abordar este tema?
Ok, quisiera que nos centráramos en un texto que conocemos muchos, recitamos constantemente en nuestra confesión cristiana, pero que en muchos momentos no notamos algunos elementos que pueden iluminar muy bien la centralidad del mensaje de esto, pues el mensaje central que contiene este texto, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, aparece el Padre Nuestro. Y desde el Padre Nuestro quisiera que miráramos en un contexto un poco más amplio cuál es la centralidad de lo que significa allí específicamente una expresión: danos hoy nuestro pan de cada día. Porque desde ahí es de donde podemos entender, porque esta oración gira en torno al Padre que da, y obviamente esta expresión va a ser muy característica y ahorita vamos a mirar por qué.
Eso suena muy desafiante, yo como que no voy a volver a ser el Padre Nuestro porque eso como que es muy difícil. Bueno, cuéntanos un poquito, de pronto para quienes no están familiarizados con el texto bíblico, tú nos hablabas del Evangelio de Mateo, eso está en el Nuevo Testamento, ¿sí?
Ok, en el Nuevo Testamento, sí.
Bien. El Evangelio de Mateo tiene unas particularidades específicas, o sea, como todo el sentido desde donde está escrito. ¿Cuál es un poquito como el sentido del Evangelio de Mateo?
A ver, el Evangelio de Mateo, como característica general, podríamos decir inicialmente que está escrito para judíos convertidos al cristianismo. Por obvias razones, muchas de las cosas que el evangelista va a trabajar los va a poner en línea con toda una tradición judía que evidentemente la comunidad conoce. Entonces, muchas, no solamente de las expresiones que tiene el Evangelio, sino también de las formas como está escrito, tienen mucho de cómo se escribía en el ambiente judío, ¿no?
O sea, relaciona bastante la cultura de ese momento con las prácticas, digamos,
cristianas,
sí. Que se podrían equiparar en ese momento.
Sí, y no solo eso, sino también las formas de escritura.
Okay.
Que eso también es muy llamativo en Mateo. Él tiene unas formas de escritura particulares que en términos técnicos se llama semitismos, ¿sí? Que son,
¿sí?,
las formas utilizadas por los semitas, o en este caso específico del pueblo judío, como digámoslo acá en Colombia tener a Gabriel García Márquez. Él tiene el realismo mágico como una forma de escritura para sus novelas. Así tal cual Mateo utiliza unas formas de escritura tomadas del judaísmo, precisamente porque su comunidad lo va a entender perfectamente, ¿no? En cuanto a que ellos conocen esas formas de escritura.
¿El Padre Nuestro tiene esa forma de escritura?
Claro que sí, claro que sí. El Padre Nuestro tiene una estructura que técnicamente, nuevamente, se llama estructura concéntrica. Yo a veces explico esto para que se entienda bien, de una manera muy plástica. Pensar en una hamburguesa. Lo más fuerte de la hamburguesa está en la mitad, la carne de la hamburguesa.
Sí, porque muchos dejamos el pan.
De hecho, creo que en algunos contextos a lo que se le denomina hamburguesa es a la carne.
A la carne.
Más que al resto, ¿no?
Claro.
Más que al pan, más que a la lechuga. No hablemos de eso porque nos da hambre.
Bueno, y al que no le guste la hamburguesa, pues puede ser un perro.
Un perro, sí.
Sí, la salchicha ahí en la mitad del pan. Muy bien, ok.
Sí, no hay problema. Bien. Podríamos cambiar de menú y daría exactamente lo mismo.
Sí. Muy bien.
Entonces, justamente en esas construcciones concéntricas, de lo que se trata es conectar los extremos, ¿no? Irlos conectando poco a poco, ¿no? El extremo más alto en un texto con el más bajo.
Okay.
El segundo con el penúltimo, y así sucesivamente ir conectando los diferentes extremos hasta llegar a una expresión, a una frase, algo que esté en la mitad del texto. Y eso es lo que le da sentido a todo lo demás.
O sea que esas formas concéntricas, digamos, que están constituidas como por partes impares, para que eso que quede en la mitad sea la carnecita.
Sea la carne, exactamente, sea la carne.
Muy
sí.
Bien.
Casi
okay.
Siempre se y es muy particular también en el mundo judío utilizar el número 7. Entonces, prácticamente diríamos que lo importante está en el 4. ¿Sí?
Sí.
Estaría 1, 2, 3, 4 en la mitad, 5, 6, 7. Pasa exactamente lo mismo y tomando otro ejemplo.
Y que sería 3 y 5 se relacionan.
Es correcto. 2
y 6 y 1 y 7.
Exactamente. Okay. Exactamente. Iba a dar un ejemplo para ubicarnos. El caso de la creación. ¿Cuál sería el momento clave de la creación en el capítulo 1 del Génesis? El día 4. Para
bien.
Poder entender todo ese constructo pues que aparece allí, el día 4 es clave para poderlo comprender. No nos detenemos allá, pero simplemente era para ejemplificar un poquito, ¿no?
Viéndolo en términos de la semana, el día clave de nosotros es el miércoles.
Pues Pues para un judío no sería eso realmente, pero... Tú ya me estás desviando del asunto, ¿no?
O sea, aquí no es importante y es el pan de la semana.
No,
es una broma, es una broma
cada
aquí
cosa
para
tendría
aquí.
Su lógica, ¿no? Pero sí, no te preocupes.
Para
digamos que es el miércoles.
Para distensionar un poquito aquí a los oyentes también, okay. Con el cuento de la hamburguesa, porque a esta hora pues da un poquito de hambre. Y nosotros tomando aquí solo café, imagínate.
Eso es lo peor, solo café.
Te faltó traerme la hamburguesa. El Padre Nuestro, ¿cuál es esa estructura del Padre Nuestro entonces? Okay. Cuéntanos.
Si nosotros vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que en el primer versículo del Padre Nuestro, que es el versículo 9, aparece de alguna manera el título de la obra, ¿sí? Como la apertura para poder presentar lo demás. ¿Cuál es ese título? Padre Nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, esta expresión sería como un momento previo que no entra dentro de esta estructura de los siete, ¿no? Del siete que hablábamos hace un momento. ¿Desde dónde encontramos ese número siete? Desde las peticiones, los verbos, las acciones que van a aparecer allí.
Bien.
Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, en ese orden de ideas, el primero es santificado sea tu nombre. Y ahí de para abajo aparecen los otros.
Bien.
¿Me hago entender?
Sí, señor.
Entonces, tendríamos que mirar cuáles son esos siete momentos. El primero sería versículo 9, santificado sea tu nombre. El segundo sería, venga tu reino. El tercero, hágase tu voluntad. Como te das cuenta, todos son verbos, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El cuarto estaría en el versículo 11. Recuerden lo que decíamos hace un momento del número 4. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ahorita volveré ahí para detallar alguna cosita interesante. Versículo 12 sería el quinto. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ese sería el quinto.
Quinto.
El número 6. Y no nos metas a la tentación. Y el número 7. Más líbranos del mal o del maligno, que también podría ser una posibilidad, ¿no? Entonces allí estaría el número 7 implícito, ¿no? En estas peticiones. Por obvias razones, por cuestiones de tiempo, no vamos a detallar todas las llaves que se construyen allí.
No, pero tranquilo que te podemos dar otro programa, no hay problema.
Ah, bueno, eso no lo sabía.
Sí, no hay problema, aquí te podemos invitar todo el tiempo que tú quieras.
Bueno, muchísimas gracias, por la invitación. A tomar café.
A tomar cafecito, porque es que estamos aquí en el último café.
En el último café, claro que sí.
Bueno, entonces, tú dices relación... Va a coger un poquito lo que hablabas hace un momento, decías, por ejemplo, relacionar cosas muy altas con cosas muy bajas. Uh-huh. Cuando tú estabas leyendo las siete peticiones, digamos, las siete partes aquí del texto, veía que iniciaba con santificado sea tu nombre.
Exacto.
Que es la primera, y finaliza con...
Líbranos.
Y líbrame del mal.
Líbranos del mal.
Sí. Uh-huh. A esa relación es la que todo, digamos, a esa comparación o relación es la que tú haces referencia, claro, cuando dices de lo más alto a lo más bajo.
Claro que sí, claro. Okay. Que sí, porque si te das cuenta, mira, nomás tomando como ejemplo esa llave, ¿no? Santificado sea tu nombre. En el texto griego podríamos llegar a traducir santifica tu nombre, como en un tiempo pasivo, como hazlo tú, ¿sí?
Sí.
En el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, se va a decir, o Dios dice a través del profeta, que nosotros los seres humanos no somos capaces de santificar el nombre suyo, que él había elegido el pueblo justamente para que santificara su nombre, para que lo diera a conocer, pero el pueblo no fue capaz. Entonces él dice, como ustedes no fueron capaces,
lo hago yo.
Ahora yo lo voy a hacer.
Sí.
Entonces en esa tónica está el Padre Nuestro, santifica tu nombre, no es que yo lo santifique, es que tú lo santificas por medio de tus obras. ¿No?
Okay.
Muestras tu soberanía, porque de alguna manera esta expresión, santificar el nombre de Dios, es mostrar esa soberanía de Dios, esa presencia poderosa de Dios que está por encima de absolutamente todo.
Sí.
Y si esa presencia soberana de Dios, que evidentemente está por encima de todo, es como tal una soberanía palpable, por obvias razones se va a entender la última petición: líbranos del maligno. Por eso yo hago la traducción maligno, porque realmente el texto puede ser eso, no solamente líbranos del mal, sino líbranos del maligno. De hecho, en el latín, et liberanos a malo, dice el latín, ¿no? Que también podría ser en ese sentido el maligno.
Que de todas formas la traducción es difícil porque intentamos hacer unas traducciones muy literales, pero perdemos toda la esencia del significado de las palabras en la otra lengua. Entonces también esa aclaración tuya también creo que nos invita muchísimo a ver que el mal no es solamente lo que está mal hecho, lo que no se debe hacer, sino es todo aquello que implica maldad.
Claro que sí, y que sencillamente si se tiene en cuenta el contexto del mismo texto, porque obviamente el Padre Nuestro no está como un añadido que esté desconectado del resto de texto, sino que tiene lógica y tiene otros referentes, tendríamos que pensar en este pasaje específico, en esa expresión específica de libéranos o rescátanos, porque también se puede traducir así, ¿no? Sácanos del maligno. Se puede pensar en lo que Jesús vivió en las tentaciones en el desierto.
Sí.
Que se encuentra justamente el maligno como una entidad tentando a Jesús. Entonces, cuando el Padre Nuestro está diciendo, libéranos del malo, lo que nos está sugiriendo es, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú tienes el poder de hacerlo, tú eres el que tiene esa soberanía, por favor, libéranos del malo. Como Jesús de alguna manera fue liberado del malo también en las tentaciones.
Pero digamos que también eso no es solamente voluntad de Dios, sino voluntad mía, porque claro. Dios puede querer que yo no me meta en cosas truculentas, en relaciones, no sé, contaminantes, que yo no me robe una plata, que yo no diga mentiras, que yo no sea infiel, bueno, cualquier cantidad de cosas, pues Dios puede no querer eso, pero si yo sí quiero.
Claro, porque finalmente el mal es una decisión también del ser humano. Nosotros en la libertad que Dios nos ha dado, y me haces pensar en el texto de Caín y Abel.
Sí.
Dios le dice a Caín, ten cuidado porque el pecado está tocando a tu puerta, pero tú puedes enseñorearte sobre él.
Ah, okay.
Entonces Dios le da la posibilidad, usted puede dominar ese pecado, usted puede dominar esa maldad, usted puede enseñorearse de él. Pero ¿qué hace Caín? Simplemente no le habla a Dios, da media vuelta y va a matar a su hermano.
Entonces, o sea, él toma la decisión.
Él toma la decisión, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta acá, obviamente, del Padre Nuestro? Señor, danos tu ayuda. Y el Padre Nuestro es un texto precioso en cuanto a la dependencia que nosotros tenemos de Dios. El título, tú eres nuestro Padre.
Sí, claro.
Y de ti dependemos.
Hablando de dependencia, no como una dependencia malsana, o sea, de que nosotros seamos unos parásitos, y lo pongo como en todo ese sentido. No, pero, o sea, yo hablo de, a nivel de naturaleza, aparte de eso, no, pero por ejemplo, plantas parásitas que están dentro de otras que simplemente esperan que el otro haga todo por ellos, y ellos existen ahí usufructuando, digamos, del otro, ¿cierto? O sea, sin nosotros tener ninguna responsabilidad frente al hecho de tener también que vivir y que existir.
Claro que sí.
Entonces, no somos parásitos de Dios frente a ese nuestro padre o mi padre o esa dependencia que tú hablas, porque digamos que hay muchas dependencias, ¿no?
Claro.
Muchos tipos de dependencias, entonces sí, de pronto, ni la dependencia, por ejemplo, una sustancia psicoactiva que si no me la fumo, me la tomo, me la inyecto, me la bebo, no existo, ¿cierto? Porque es el que estimula mi ritmo de vida, ¿cierto? Entonces, hablamos de esa dependencia, es más de coexistir, o sea, de saber que Dios está apoyándonos, dándonos, digamos, como todas las herramientas también para que nosotros seamos capaces de tomar buenas decisiones.
Claro. Y que esas herramientas que Dios me da también están en el orden de que yo sirva al otro.
Ok.
Que para allá iríamos con el centro de este texto.
De este texto.
Danos hoy el pan nuestro de cada día. Llama mucho la atención y quiero que nos centremos en esa expresión por varias razones. Es el versículo que movería todo lo demás. Es el versículo con el que uno entendería todo lo demás. Y curiosamente, es el versículo más sencillo. Porque es que estamos hablando de pan. Si tú pones atención, querido oyente, de todo estas peticiones, ¿no? Donde nos está diciendo, Padre nuestro que estás en la cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como les decía, son cosas como muy grandiosas. Saltemos el del pan, perdona nuestras deudas, ¿cierto? No nos metas o no nos lleves a la tentación y líbrame del mal. Son peticiones aparentemente, digámoslo así, muy, muy altas.
Muy sublimes.
Muy sublimes, si quieres ponerlo en esos términos. Pero es que la central es la más sencilla. Danos hoy el pan nuestro. Y de hecho el texto griego diría el pan nuestro, el cotidiano. O sea, no me des el pan de mañana. Dame el pan
que necesito hoy.
Hoy.
Nada más.
Nada más. Y ese es el centro. El pan que Dios nos quiere dar es el pan de hoy. Para poder ilustrar un poco mejor y comprender más a fondo esta expresión, tendríamos que ir al Éxodo, donde Dios alimenta al pueblo con el maná. Pero Dios les dice, les doy el maná, pero el del día. Ustedes pueden recoger el maná de cada día. No pueden recoger el maná pensando en el de mañana o el de pasado mañana. No, el que ustedes apenas se van a comer hoy, ese recojan. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el sentido de eso? Simplemente Dios lo que quiere mostrarle al pueblo es que Él provee, que confíen en Él, que se entreguen a ese amor, a esa gracia de Dios que va dando cada día lo que tú necesitas. En este caso específico, el pan, el alimento, lo esencial, lo que se necesita para vivir, porque el pan es eso. Es lo
sí, que porque tú tener hambre es terrible. A mí me da mucho mal genio cuando tengo hambre.
Sí, no, o un café sin hamburguesa.
Eso, por ejemplo.
Eso va más genio.
Yo aquí con el café no me trajeron la hamburguesa, si no puedes.
Toca decirle a quien nos pueda colaborar con eso, pero bueno.
Muy bien.
Entonces, teniendo como fondo este tema del pan, del maná, del desierto, podemos comprender mucho mejor el texto. Porque el Padre Nuestro nos dice, danos hoy el pan, el cotidiano, el de cada día, porque es como es reafirmándonos en esa confianza que debemos tener en Dios, pero ahora sabiendo que Dios es Padre, sabiendo que Dios es Padre y que Él provee el pan de cada día. Eso es maravilloso, porque eso se conecta perfectamente con el resto de textos que, si bien uno los puede asumir como algo muy sublime, este versículo nos dice, sí, sublime, pero aterrizado. Porque Él te da lo que tú necesitas en tu diario vivir, en tu cotidianidad.
Sí.
Me hace pensar un poco en la situación que dispone esta charla, ¿no? Este momento de reflexión. Lo que están viviendo nuestros hermanos en Mocoa. Una situación que por obvias razones no podemos decir es que fue Dios quien mandó eso, es que fue Dios quien castigó, es que porque a veces la gente empieza a hacer unas construcciones bien extrañas del tema. Son cosas de la naturaleza que se dan simplemente.
No, y cosas nuestras, porque...
Exacto. Errores también humanos.
Porque la deforestación que han vivido nuestras selvas, digamos que Mocoa está en uno de los departamentos más húmedos y más ricos también a nivel de deforestación, pero que ha sido deforestado, ¿cierto? Justamente por la creación de centros urbanos, que ha sido deforestado por el uso inadecuado de la madera, que no se reforesta tampoco. Entonces, todas estas situaciones que están viviendo también nuestros hermanos, pues son causas de todo lo que nosotros hacemos frente al ejercicio del no cuidado de la naturaleza, y que si bien no solamente no cuidamos la naturaleza, las diferentes instancias dirigentes de nuestro país pues tampoco mantienen el orden, ni el cauce de los ríos, ni están pendientes de los ejercicios de planeación en las diferentes ciudades. Entonces digamos que todo esto también es un cúmulo de situaciones inadecuadas que el hombre vive permanentemente, y que solamente en estos momentos, cuando se nos presentan estas grandes catástrofes, es que decimos, ay, si hubiéramos hecho esto, ay, si ves que no cuidan, o sea, no cuidamos. Y eso también creo que son consecuencias de todo el problema de descuido que nosotros tenemos, no solamente por la naturaleza, sino por nuestros hermanos, de descuido también ante nuestra ciudadanía misma como colombianos.
Claro que sí. Yo miraba ayer justamente un poco de esta noticia y me sorprendía que es como decimos popularmente, como que se descubre el agua tibia, ¿no?
Claro.
Descubrieron que esas casas donde se vieron más afectados por todo el tema de los ríos,
de las avalanchas,
eran casas que no estaban construidas en un lugar adecuado para la construcción de viviendas. Entonces, después de que pasan las cosas, entonces ahora sí nos toca revisar. Lo que tú decías hace un momento en cuanto a la responsabilidad humana me parece muy pertinente, porque es ahí donde nosotros tenemos que pensar, bueno, la responsabilidad es de uno, de unos o de todos. Pero tenemos que reevaluar muchos elementos, ¿no? En cuanto a la deforestación, en cuanto a la construcción de viviendas en lugares inadecuados, en cuanto a la misma
corrupción.
Gente, la corrupción, en fin, hay una cantidad de elementos ahí de por medio tremendos. Entonces uno no puede decir, no, es que esto es culpa de Dios.
Exactamente.
Porque es que es la fácil, ¿no? Si le botamos.
Pues es que es más fácil echarle la culpa al que no vemos.
Claro, y al que no se le puede juzgar pues, claro. Ni meter a la cárcel, porque sí, pues hacemos sí. Juicios de valor, pero finalmente juicios como tal para condena no los podemos hacer.
Uh-huh.
Sí, tienes toda la razón, ¿no? Tienes uh-huh. toda la razón, lastimosamente. Dentro de una circunstancia como esta, tendríamos que volver nuestros ojos hacia este Dios que es Padre y que nos quiere ayudar también. Tendríamos que mirar a ver de dónde vendría esa ayuda de Dios, porque no hemos dado respuesta a eso, pero el Padre Nuestro hacia allá apunta un poco, ¿no?
Bien, entonces ya después de esta interrupción que hice, síguenos contando un poquito, bueno, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué significa eso y por qué es la centralidad del Padre Nuestro?
Te decía que, por un lado, es el mirar el Dios del Antiguo Testamento que provee absolutamente todo.
Sí.
Otro elemento importante es que hay otros textos en el mismo Evangelio de Mateo que van a mostrar que la figura que se quiere enseñar de Dios es la de Padre. Un Dios que es papá, un Dios que cuida, un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Hay un texto del Evangelio de Mateo que en lo personal me gusta bastante, donde dice, miren las aves del cielo, no siembran, no recogen, pero tienen prácticamente todo el alimento como les corresponde. Miren los lirios del campo, no hilan, no tejen, pero ni siquiera Salomón en toda su fastuosidad logró vestirse como ellos. Dice el texto, y si eso hace Dios con una planta, con una hierba que en la mañana es y que en la tarde ya está seca para echarla al fuego, ¿cuánto más no hará vuestro Padre o el Padre de ustedes que está en el cielo? Una cosa preciosísima, porque es entender justamente desde esa óptica general del Evangelio que Dios nos viene a mostrar específicamente que Dios es Padre, y que como Padre hay que confiar en Él, y que Él como Padre actúa y va a actuar, sin duda alguna. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva y teniendo en cuenta otros pasajes que también nos pueden iluminar, recordemos cuál fue la primera tentación de Jesús en el desierto. En el Evangelio de Mateo, dice el texto, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan y prácticamente cómetelas. Pero entonces, claro, ahí hay un juego de palabras bien, bien curioso. Si eres hijo de Dios, esa es la tentación.
Ay, sí, lo está tentando.
Exacto, lo está cuestionando.
Exactamente, eso es lo que usted está diciendo. Diríamos hoy nos están retando.
Exacto.
No me rete.
Exactamente. Algunos estudiosos que dicen, bueno, ahí el enemigo sabía quién era Dios, quién era Jesús como hijo de Dios, o lo desconocía. ¿Cómo pensarlo? Sea lo uno, sea lo otro, sea que simplemente quiera conocer la identidad o sea que ya la conocía y quiera cuestionársela. Lo interesante es mirar que él le dice, si eres hijo de Dios, muéstremelo. ¿Y cómo? Por medio del pan.
Claro.
Por medio del pan. Curiosamente, Jesús después va a multiplicar panes y los va a compartir con la comunidad. Entonces, el elemento del pan termina siendo es básico. Más todavía, Jesús.
Porque aparte de todo, el pan también era un elemento de la canasta familiar, digámoslo así. Claro. La canasta básica familiar del pueblo que, no sé, es como nosotros faltando la papa, más que o el arrocito, yo no sé.
Y tiene un componente social, como tú lo dices, uh-huh. familiar, ¿cierto? Pero también tiene un componente ritual enorme.
Claro.
Porque es que el pan hace parte también de las celebraciones culturales de los judíos. Entonces, están los dos elementos ahí entrelazados, ¿no?
Sí, claro.
¿Jesús dónde nace? Jesús nace en Belén, según el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es Belén? Se traduce casa del pan.
Del pan.
Casa del pan. Entonces, miren que es un tema que va a ser recurrente en el Evangelio. Después aparecerá la cena del Señor con sus apóstoles. En fin, van a haber muchos textos donde ese referente del pan sea importante. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar quién me cuida.
Sí.
¿Quién era el encargado de producir el pan en la familia? El hombre, el papá. Él era el que traía el pan, el alimento para la casa. Ahora en el texto, cuando yo le digo a Dios Padre, yo le estoy diciendo: Señor, tú eres el que me tiene que proveer, o eres tú quien me provee, no quien tenga, sino quien me provee el pan, porque tú eres Padre. Es un elemento muy lindo, porque es cambiar también relación.
Sí, de ver de pronto ese Dios tan distante que a veces se nos presenta o que se considera en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y es empezar a mirar también un Dios distinto. Que es tal vez una de las, o la labor central de la misión central, más que labor, la misión central de Jesucristo, ¿cierto? De cambiar esa imagen de Dios y transformarla en Padre, dentro de toda también esa estructura de familia que tenía el pueblo judío.
Claro, y volvemos a nuestro tema de reflexión, nuestros hermanos de Mocoa y los que sufren en general. Hay algo que es muy particular en el ser humano creyente, y es que cuando está pasando por circunstancias adversas, lo primero que pregunta es: bueno, Dios, ¿y tú qué? ¿Por qué permites esto?
Sí.
O sea, yo estoy sufriendo, estoy pasando por X o Y situación personal, comunitaria, como en el caso de nuestros hermanos de Mocoa, que se convierte en una situación personal para cada uno de los afectados, pero también comunitaria, porque obviamente es todo el impacto social que tiene una circunstancia tan difícil como esta. Y en esos momentos el ser humano tiende a decir: bueno, Dios, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me echas una mano? ¿Por qué no me ayudas?
Sí.
¿Sí? Y es empieza el ser humano a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Más que por cualquier otra cosa, porque nosotros tenemos a veces el imaginario del Dios que me está poniendo esto como un dolor.
Como un castigo.
Como un castigo, como que me está imponiendo esto, como una dificultad tremenda. Y entonces, Dios, ¿por qué? Y he escuchado muchísima gente en los ámbitos pastorales que le dicen a uno: pero es que si tal persona es mala y hace tantas cosas malas, y yo que tengo mi familia, que en lo posible
intento vivir
honestamente, ¿por qué a mí me están pasando este tipo de situaciones tan adversas? Entonces, claro, ¿por qué uno cuestiona eso? Simplemente porque el imaginario que tenemos de Dios es completamente equivocado, porque es el Dios castigador para nosotros, ¿no? Es el Dios que nos castiga, es el Dios que nos trata feo, es el Dios que hay que darle alguna cosita para convencerlo, ¿no?
Sí, claro.
A veces cuestiono mucho en los grupos, bueno, usted, ¿por qué hace lo que hace en cuanto a fe? Por ejemplo, ¿usted por qué va a Eucaristía?
Para que me vaya bien en la semana, porque si no, no me va bien.
Exactamente. Entonces, es una manera también...
No es que yo haya dicho cuando fui a misa, no.
No, yo tampoco, y ni lo pensé. Pero realmente es algo que sí el ser humano se plantea.
Hombre, claro.
Yo por qué, ¿para qué hago esto, cierto? ¿Por qué hago tal oración? ¿Por qué llevo una disciplina espiritual, si quieres llamarlo así, como para ponerle un poco de lenguaje religioso a esto? Porque yo llevo una disciplina espiritual, casi siempre es porque Dios no me haga nada. Entonces yo intento darle alguna cosita. Entonces, mire, es como cuando uno, guardando las proporciones y obviamente sin faltar al respeto, pero es como cuando yo voy por la calle y sé que hay un perro que es bravo. Yo puedo pasar con un palo para darle, o puedo pasar con un trozo de carne, de salchichón, de lo que sea.
Para hacérmelo amigo.
¿Cierto?
Y que no me ladre.
Y no me ladre, exactamente. O si me va a ladrar, yo le boto el pedazo de salchichón, que se lo coma, ¿cierto? Y entonces yo mientras tanto me voy.
Claro.
Entonces, de alguna manera nosotros tenemos esa imagen de Dios. Cuando Jesús viene y nos dice es que Él es Padre, es que Él es Padre y provee. Él es Padre y provee por una sola razón, porque Él nos ama. Punto. Sí. Él nos ama, sencillamente nos ama. Y en medio de esas circunstancias tan difíciles, Él va a manifestar ese amor. Vuelvo al desierto del pueblo de Israel. Pasar por un desierto yo creo que no ha de ser la cosa más fácil que uno pueda pensar, ¿no? Si uno piensa en un grupo de personas, independiente de la cantidad que hayan sido los que hayan salido de Egipto, por obvias razones, atravesar un desierto tiene una dificultad bastante complicada, ¿no?
Claro, y en esa época que no habían buses de turismo, ni nada de esas cosas.
Esas cosas, ¿no?
Les tocaban camello y a pata.
Camello y a pata. ¿Y de dónde conseguimos agüita? En esa época no había gaseosas.
Nada de esas cosas, ¿no?
Entonces, claro, ellos pasando por el desierto empiezan a sentir las necesidades y le dicen a Moisés, venga hermano, tenemos hambre. Usted nos sacó de Egipto a traernos.
Donde estábamos aquí tan bueno, allá tan bueno.
Tirados allá comiendo carne alrededor de las ollas. Y entonces va a Moisés y le dice a Dios, y Dios les da el pan, le da cornices. Cuando sienten sed, entonces venga Moisés, ¿y qué? ¿Y de tomar nada? Entonces Moisés vuelve otra vez donde Dios, Dios otra vez les provee el agua. Entonces es justamente esa debilidad humana que se evidencia allí en el texto y que ilumina muy bien acá el pasaje del Padre Nuestro, porque es, ojo, Dios es Padre, no se les olvide. Cuando ustedes estén pasando aún la prueba, como lo dice más adelante el texto, cuando ustedes estén pasando la prueba, cuando ustedes estén atravesando ese, digámoslo así, esa tentación del maligno, por obvias razones, ahí ustedes se deben acordar que Dios es bueno y que Dios los ama y que de acá el Señor va a servirse para sacar algo bondadoso, algo bueno para ustedes. Sonaría muy paliativo el asunto, pero no es paliativo, no es simplemente una forma de evadir el dolor, sino una forma de darnos esperanza, que es, creo yo, algo que necesitan en este momento nuestros hermanos de Mocoa. Esperanza para poder continuar, esperanza para poder rehacer su vida, esperanza para poder retomar lo poco que les haya quedado, o si no les quedó nada, pues
de volver a construir
y empezar a construir. Pero si yo veo una situación de esas y no tengo esperanza en algo mejor, en que me va a venir la ayuda de Dios y obviamente la ayuda humana, y ya vamos a hablar de eso, por obvias razones yo simplemente me puedo quedar ahí estancado y que pasen años y años y no progreso y no reconstruimos. Conocemos casos así de países que han vivido catástrofes tremendas, pasan 2, 3, 4, 5 años
y siguen en la misma condición.
Y siguen exactamente en la misma condición. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente
no hay Dios esperanza. No les ha provisto.
Exacto.
O sea, porque no hay tampoco voluntad para hacer las cosas.
Claro que sí. Porque es que ahí está el factor humano, ¿no?
Claro.
Está el factor humano. Es curioso. Cuando Dios les deja de dar el maná al pueblo de Israel, el día en que la tierra les da el primer fruto. Ese día cesa el maná. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes pueden entender que ahí también yo les estoy dando pan. En ese fruto que ustedes con sudor han labrado,
cultivado,
ahí también está la providencia de Dios. Entonces está el factor humano también allí presente, ¿no? En el texto y en lo que Dios nos quiere mostrar de sí.
Uh-huh.
Para poder comprender mejor esto, quisiera remitirme al inicio del capítulo 6 y al texto posterior al Padre Nuestro. ¿Por qué presento esto? Porque el texto en el capítulo 6 hablaría al inicio de la limosna. Lo leo a partir del versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Interesantísimo. Porque es que es pensar en algo que el pueblo hacía. Y ojo, porque acá no estamos hablando de ofrenda, sino de limosna. Y ese cambio ya sugiere algo. Cuando yo hablo de ofrenda, estaría hablando de algo que yo le ofrezco a la divinidad. Le presento a la divinidad, en este caso a Dios, ¿no? Pero en este caso específico nos está hablando de limosna. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que es una ayuda que se presenta al otro, más que una ofrenda.
O sea, es digamos, lo que se le da al otro, uh-huh. al semejante a mí.
Claro que sí, claro que sí.
Ok.
Una forma de ayudarle, ¿no? Uno pensaría que esto es una idea original del Nuevo Testamento, pero si uno lee con atención, aún en el Antiguo Testamento están estos referentes.
Sí.
Por ejemplo, cuando ustedes recojan su cultivo, dice el Deuteronomio, recójanlo, pero no a detalle. O sea, que queden cosas allí botadas. ¿Por qué? Porque detrás de ustedes van a venir los extranjeros, van a venir los pobres, van a venir las viudas, van a venir los huérfanos, y todos estos que serían los desamparados
tienen
también
que comer.
Derecho. Porque acuérdense de dónde vienen ustedes, acuérdense quiénes fueron ustedes en Egipto, porque ustedes también vivieron esa situación. Entonces, en ese orden de ideas, si el texto nos presenta esa posibilidad de Dios dando, ¿no? dándole provisión a su pueblo, por obvias razones, la originalidad de Mateo giraría en torno a la figura del Padre. Dios es Padre, por eso provee, es volver nuevamente a la indicación vital de esto. Dios es Padre, y de hecho el mismo texto de la limosna termina diciendo en el versículo 3, pero tú cuando de limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, hacen énfasis en el tema del Padre, que es el mismo énfasis que se va a hacer luego en la oración del Padre Nuestro. Ahora bien, ¿por qué el tema de hacerlo en secreto? ¿Cuál es el elemento allí de hacerlo en secreto? Porque nosotros podremos caer en la tentación, podemos caer en la, en, no sé, en la debilidad de hacer o de dar limosna o de hacer el bien simplemente porque nos aplaudan, simplemente porque el otro diga, ay, qué bueno es, ay, no, que mires, qué lindo. Y de hecho, muchos de esta época de Jesús, ¿no?, o por lo menos en las circunstancias en las que se escribe el Evangelio de Mateo, muchos buscaban eso. Entonces les decían, yo doy una limosna, y entonces tocaban la trompeta para que el pueblo se enterara que ese personaje había hecho limosna. Eso me hace pensar en algunas circunstancias parroquiales donde uno está en plena Eucaristía y la gente llega con sus mercados y llega y pasa por medio de todo el templo y llegan adelante y dejan el mercado, no se quedan a la celebración sino que se salen. ¿Para qué?
Para que todo el mundo los vea.
Exactamente, para que la gente les aplauda. Toca la trompeta.
Claro, claro.
Toca la trompeta.
Entonces no, lo mismo, mucha gente dice, no, es que yo ayudo, es que yo hago, es que yo... Parecemos argentinos a veces.
Y uno por estos días, en este tipo de situaciones como la de Mocoa, ve mucho eso.
No, aparte de
instituciones,
políticos que uno en la vida los ve haciendo este tipo de cosas, lo mismo, gente también en unas dinámicas impresionantes, pero más que por el ejercicio de ayudar, es más por el ejercicio de figurar.
Claro que sí, claro que sí. Entonces, por eso el texto dice, cuando ustedes den, no lo hagan para que los otros se den cuenta. Háganlo escondidas, para que su Padre que ve en los secretos les recompense. Y esa recompensa giraría muy, muy en el sentido del reino de los cielos. Esto giraría muy en torno a ese encuentro con Dios. Esa sería la tónica, pero no me quiero extender mucho por allá.
Tú me haces acordar con esto un poco de, bueno, de otro texto que hay por ahí, que no sé en qué lugar del Evangelio estará, donde se habla de cuando le diste de comer al que no tenía, me diste de comer a mí, cuando visitaste al preso, me visitaste a mí.
Acá en Mateo.
Exactamente.
Acá en Mateo.
Ah, sí, yo sí decía que
por algún lado.
Que era por algún lado de ese lado.
Sí. Ahí mismo Mateo. Y pondré a unos a mi izquierda, a otros a mi derecha.
Exacto.
Y a los de la derecha les diré: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste,
estuve preso y me visitaste.
En el hospital y me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Pues cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, o sea, de estos sufrientes, de estos que carecen. En ese orden de ideas, el texto a lo que quiere invitar es, miren, si usted, y yo creo que el texto que tú traes a colación está perfecto para comprender esto, porque cuando tú sirves a tu hermano, cuando le das limosna a tu hermano, tú le estás sirviendo y le estás dando directamente a Dios. En ellos le estás sirviendo a Dios. A mí me cuestiona bastante algo y lo digo precisamente para generar reflexión. ¿Cuántas veces nosotros somos muy buenos de las puertas de la iglesia o del templo para adentro? Porque nos mostramos como unos creyentes óptimos en cuanto a que sabemos orar, en cuanto a que sabemos los ritos, en cuanto a que sabemos la estructura litúrgica.
Sí.
Pero de las puertas para afuera, nuestra experiencia de Dios es realmente nula. O como lo dice el texto en otros lados, y me perdone la expresión, pero lo dice el texto, hipócrita.
Sí, o sea, tú me haces pensar ahorita en una fruta que por fuera se ve jugosa, se ve
apetitosa,
pero apenas le mete uno el mordisco le sale el gusano, tiene el corazón negro y le toca a uno botarlo. ¿Algo así?
Algo así.
Muy bien, gracias.
Algo así. Somos muchas veces ese tipo de frutas que por dentro somos completamente dañados, pero por fuera nos mostramos perfectos, hermosos. Lo curioso es que el texto va a decir pilas, que tu mano no sepa lo que hace la otra.
Bien.
O sea, que tú guardes eso. ¿Por qué? Porque ahí está apuntando justamente al corazón.
Sí.
Allá está, ¿no? Dice el mismo Evangelio de Mateo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está el tesoro? ¿En figurar o el tesoro está en ayudar? El tesoro está en servir. ¿Y servirle a quién? A Dios. Esa es una experiencia.
¿A través de quién? A través del otro.
A través del otro, claro que sí. Es que este tema de la solidaridad termina siendo interesantísimo acá en todo este contexto.
Entonces, bueno, yo creo que esto nos da pauta para otro programa más. De verdad que te vamos a invitar nuevamente porque digamos que es un llamado de atención también a lo que nosotros tenemos que hacer, más que movilizarnos única y exclusivamente como un ejercicio humano de solidaridad o de fantochería, digámoslo así, ¿cierto? De querer figurar frente a otros, a la labor que yo hago, y es una labor de crear comunidad y de crear reino de Dios dentro de esta perspectiva cristiana de cómo estas catástrofes naturales también nos están invitando a nosotros a compadecernos, a sentir ese dolor que el otro está sintiendo frente a la necesidad que el otro está viviendo y está sufriendo en este momento.
Quiero cerrar este espacio con algo muy puntual, porque a Dios le decimos en el Padre Nuestro, danos hoy el pan, el de cada día, para yo tener la posibilidad de compartirlo.
Sí.
De ahí la conexión que tendría el texto del Padre Nuestro y el centro del Padre Nuestro con el anterior, que sería el de la limosna. ¿Por qué yo le pido a Dios que me dé el pan de cada día? Porque es una forma también de yo tener lo necesario para compartir con el otro, de ofrecerle a ese otro y en el otro a Dios una ayuda. Qué bonito que nosotros con todo esto que estamos viviendo acá en Colombia, específicamente en Mocoa, bueno, y en tantas otras partes
donde se vive hambre.
Y se viven cosas tremendas, ¿por qué no hacer esa reflexión? Señor, si tú me has dado a mí y has sido bueno conmigo, ¿cierto? Y me has proveído porque yo de pronto me he movido, porque yo he puesto de mi parte, y hay otros que de pronto no lo han vulgarmente masticado lo suficiente para saber que ellos también tienen la responsabilidad de trabajar, o les pasan catástrofes como
las que,
de Mocoa,
sí.
que es una cosa muy, muy imprevista. Oiga, yo tengo la posibilidad de ayudar, pues ayudemos.
Sí.
Sirvamos, pero no por el hecho de que me aplaudan y por sobresalir, no, porque mi hermano está sufriendo, porque mi hermano carece, porque mi hermano necesita.
Me necesita.
Me necesita, y como dice el texto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará, porque él es padre de todos, y como padre actúa paternalmente con los otros a través tuyo, porque tú le sirves al otro. Así como Dios alimenta, tú te vas a convertir en imagen del Padre cuando ayudas a ese otro. Ojalá pudiésemos realmente hacer un poco más de conciencia de esta situación y pudiéramos ofrecer ese pan que el otro necesita.
Con nuestros oyentes ya tenemos, digamos, como una tradición, y es dejar una tareita para estos 8 días en que nos volvemos a encontrar con ellos. ¿Qué tareita nos podrías dejar para vivir esta semana?
Podría invitar sin lugar a dudas a que ofrezcamos 2 cosas. Uno, nuestra oración. Esa es una forma también de solidarizarnos. Junto a esa oración también actuamos. Que si tenemos así sea una librita de chocolate, pudiéramos compartirlo. La tarea es compartir.
Edwin, quedas invitado para la próxima semana, nos acompañes un ratico a reflexionar también sobre esta experiencia de solidaridad a través de una espiritualidad de la Semana Santa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación de hoy y de la próxima semana.
No, y te vamos a seguir invitando, ¿no?
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este su último café.